Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen.
Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192.
El líder del día.
Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por alguna contribución especial. Hoy hemos escogido al ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, por su muy fructífera labor al frente de la infraestructura de nuestro país.
Líderes RCN.
Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata del doctor Arturo Fidel Díaz Terán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. El doctor Díaz Terán estudió economía en la Universidad de Nariño. Posteriormente realizó una maestría en planeación y políticas públicas en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. Complementó sus conocimientos con una especialización en finanzas en la Universidad del Valle y tiene además el título de doctor en educación. Bienvenido, doctor Díaz, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Encantado de escucharlo y de tener esta magnífica oportunidad para comentar algunas experiencias que ocurren en el sur de Colombia.
Doctor Díaz, usted está al frente del gremio del comercio, de los empresarios en Pasto. Cuéntenos cómo va la actividad económica, cómo estuvo el año pasado, cómo arrancó este año.
En el año pasado, la actividad comercial y empresarial se vio sensiblemente afectada por el tema del bloqueo primero de la carretera panamericana en el departamento del Cauca por 13 días. Posteriormente, el paro camionero, que fueron 46 días completos, hizo imposible la actividad comercial y empresarial del sur de Colombia, especialmente afectando a todos los empresarios de esta región, porque la mayor parte de los mercados más importantes se encuentran al interior del país, especialmente en las ciudades de Cali, en la ciudad de Bogotá o Medellín. Ese fue uno de los fenómenos que nos ocasionó que la actividad económica no fuera tan eficiente como desearían los empresarios y comerciantes. Sin embargo, por la tasa de devaluación del peso colombiano frente al dólar de los vecinos ecuatorianos, estos tuvieron una presencia masiva en el departamento de Nariño, especialmente en el turismo de compras y posteriormente turismo recreacional y de altura, como ha sido nuestra tradición y nuestra fuente de ingresos en el departamento de Nariño. Esta actividad comercial de los vecinos ecuatorianos fue muy importante, por cuanto todas las actividades de comercio, restaurantes, hoteles, centros comerciales, se vieron completamente abarrotados de estos ciudadanos que venían especialmente a comprar electrodomésticos y también equipos de cómputo a unos precios bastante significativos en su diferencia con los que venden en el Ecuador.
Doctor Díaz, yo tuve la grata oportunidad de visitarlos en Pasto la semana pasada por invitación suya, por invitación de la Cámara de Comercio, y pude constatar la dinámica de la actividad de constructora, muchos edificios nuevos. Hacía año y medio no iba yo a Pasto y vi nuevas edificaciones y otras en construcción. Hay una especie de bonanza en ese sector.
La construcción ha sido uno de los renglones más activos en los últimos 10 años en la ciudad de Pasto, pero especialmente, como usted lo denota, en el año pasado y lo que va transcurrido este año, se notan nuevos proyectos y el número de licencias aprobadas sin duda disparó la construcción y también generó múltiples oportunidades de empleo para la mano de obra no calificada, porque siempre hemos tenido una tasa de desempleo alta, pero con la construcción el fenómeno ha cambiado sustancialmente y tenemos una tasa de desempleo menor al 10%.
Hablemos del futuro, doctor Díaz. Principales retos y oportunidades de Pasto y del departamento de Nariño. Comencemos por los retos, los desafíos.
Bueno, nosotros tenemos que buscar una solución cuanto antes con el apoyo del gobierno central en la construcción de vías adecuadas que nos permitan integrarnos con toda la nación. Especialmente, usted sabe que entre la ciudad de Popayán y la ciudad de Pasto existe un carreteable, pues denominado como Panamericana, que no cumple las especificaciones necesarias y que hace muy costoso el transporte de bienes y también de materias primas e insumos que necesitamos para la transformación en el departamento de Nariño. También buscamos una salida diferente, por no solo por el valle, como sería nuestra conexión con el Cauca, el valle y de allí al centro del país, sino que construyendo la carretera entre Pasto y Mocoa, hacemos la conexión por el Huila, el Tolima y después con Dinamarca, con un mejor recorrido, con menor tiempo y en menores costos. Esas son las obras importantísimas que el departamento reclama para el bienestar y la prosperidad. Desde luego también están los anuncios que hiciera el señor presidente, la construcción de la carretera en doble calzada para integrar la frontera Rumichaca con la ciudad de Pasto. Esa es una obra que sin duda, si se hace, se comienza a ejecutar, vamos a tener la posibilidad de generar mayor trabajo, actividad económica y desde luego vamos a tener más actividad empresarial.
Hablemos de esas oportunidades empresariales que se vislumbran en el departamento y en la ciudad. A mí particularmente me da la impresión de que Nariño tiene un gran futuro en materia de turismo y de agricultura, de turismo, porque es un departamento bellísimo, con unos paisajes impresionantes, una biodiversidad increíble. Y al mismo tiempo, la posibilidad de desarrollar el campo con paz, con mejor infraestructura, porque sus tierras son muy fértiles. ¿Está usted de acuerdo con ese diagnóstico mío o qué otras oportunidades adicionales o distintas ve en el departamento?
Creo que coincidimos en la apreciación que usted tiene. El departamento de Nariño tradicionalmente ha sido basado en su economía en la agricultura, el comercio, pero paulatinamente también en los servicios del comercio internacional. Nariño, como conoce el país, cuenta con 35.000 kilómetros cuadrados, de los cuales la mayor parte está en la llanura del Pacífico, en un área del 70% del territorio, que es muy rica para los cultivos agroindustriales, como el arroz, el cacao. También es una actividad muy importante la pesca artesanal, pero también se produce camarón en confinamiento, que son productos de altísima calidad que tienen muy buen recibo en los mercados no solo nacionales sino internacionales. En la parte andina, desde luego nosotros tenemos todos los campos para el turismo de altura, también a pesar de que nos identifican en el interior como un sector de clima frío, la mayor parte del territorio del departamento de Nariño tiene un clima medio que hace atractivo la visita de diferentes poblados que integran la geografía departamental. Creemos que en estos campos la economía tiene todo por crecer. Qué bueno que nuestros compatriotas, los del interior del país, nos visiten, no solo por actividades empresariales o comerciales, sino que al mismo tiempo tengan la oportunidad de disfrutar tanta tradición y cultura y gastronomía como la tenemos en el sur de Colombia, comenzando con los carnavales, que es decretado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como también las fiestas que existen en cada una de las áreas geográficas del departamento de Nariño.
Usted acaba de mencionar la riqueza cultural y hay una en particular que me llama la atención, la gastronomía de la región. Yo le tenía mucho miedo al cuy, ¿no? Por esas prevenciones tontas que tenemos los del interior, pero tuve la oportunidad de probarlo y es delicioso.
Sí, desde luego ese es un plato no solo nariñense, sino que viene desde Bolivia, el Perú, el Ecuador y del todo el sur de Colombia. Aquí las señoras se han especializado en su preparación y prácticamente es uno de los países, de los platos más exquisitos que se comercializan al interior de la de la región y sobre todo pues a los turistas que por primera vez visitan, les encanta, como le ocurrió a usted, doctor Mauricio, y bienvenido a repetir cuando usted venga y nos acepte otra invitación para hablar sobre líderes y temas de desarrollo empresarial.
Deliciosa también la trucha ahumada de la bellísima Laguna de la Cocha, y la trucha en muchas preparaciones diversas que ofrecen en varios sitios en ese lugar tan, tan bello y tan lleno de energía positiva, ¿no?
Desde luego, la Cocha siempre va a ser emblemática para nosotros, primero porque es un lago muy bonito en el cual se puede ejercitar la pesca deportiva, también existe el cultivo de trucha, arco iris en toda su extensión, y desde luego los lugareños se han especializado en la preparación en diferentes modalidades, siendo la atracción de los propios y extraños que nos visitan no solo en fines de semana, sino con motivo del carnaval o de las fiestas que paulatinamente desarrollamos en todo el año en el sur de Colombia.
Me quedó pendiente, doctor Díaz, el hornado. Explíquele, por favor, a nuestros oyentes en qué consiste este plato.
Ese es otro alimento que es muy particular del departamento de Nariño y consiste en la preparación de un cerdo asado en horno de leña. Esa es una de las carnes más deliciosas que se pueden conseguir en nuestra región, solo superada por el paladar que tiene exquisitez en el consumo también de nuestro producto bien conocido a nivel colombiano, que es el jamón serrano de una empresa muy importante de nuestra localidad, que ha exportado ya, yo diría, igualado las recetas que se producen en otras partes del mundo.
Estamos en Líderes RCN con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, el doctor Arturo Fidel Díaz Terán. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN.
Regresamos a nuestra entrevista del día con el doctor Arturo Fidel Díaz Terán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. Hablemos un poco de su tarea, de su misión al frente del gremio de los comerciantes. ¿Cuáles son los principales proyectos que tiene usted en mente y cuáles han sido los principales logros de su gestión?
Bueno, yo creo que una de las tareas muy importantes que nos encomendó la Junta Directiva de la Cámara de Comercio fue la recuperación de esta institución desde el punto de vista financiero, administrativo y de imagen corporativa. Cuando tomamos por segunda ocasión la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio, encontramos una dificultad financiera por la anterior administración que tuvo a bien realizar en la Cámara de Comercio. Sin embargo, superado ya estos temas, nos orientamos primero a conocer las exigencias del comercio y los empresarios del departamento de Nariño para ver cómo esta institución podría colaborar en el desarrollo de sus actividades empresariales. Y encontramos diversos factores que limitaban la competitividad y el crecimiento de las empresas. Entre ellos, por ejemplo, no contar con la calificación del talento humano a un alto nivel y en oficios y áreas que los empresarios requieren. Para eso nosotros, como respuesta, hemos constituido un proyecto estratégico que es la constitución del Instituto de Formación Empresarial, que va a tener la asistencia de la cooperación de la Cámara Colombo Alemana para implementar este instituto con la educación dual que ha sido tan importante para el desarrollo de Alemania y todos los Países Bajos. Ese es un proyecto que ya está en marcha, tenemos ya las licencias correspondientes de las autoridades municipales y de educación para hacer este una realidad.
Estupendo proyecto. Permítame preguntarle ahora por otro proyecto del cual fui honrosamente parte, la Cátedra de Liderazgo. Usted me invitó a compartir mis conocimientos como profesor de liderazgo de la Universidad Externado de Colombia en Pasto. ¿Piensa usted desarrollar una serie de charlas para formar líderes en Pasto, correcto?
Yo creo que aprovechando esta coyuntura tan especial del país, que hemos entrado en un proceso por fin y especialmente marcado en el sur de Colombia, donde infortunadamente se centró el tema de la violencia, la tarea más inmediata de todas las instituciones privadas y públicas es la formación del talento humano, especialmente en los líderes, para que tengan el compromiso y la sensibilidad social que nos permitan generar cambios y sobre todo aceptar y trabajar en la diversidad para lograr un mejor posicionamiento para todos. Esta iniciativa que la Cámara de Comercio tiene también surge de la necesidad especialmente de los líderes empresariales de nuestra región y hemos dado con su presencia, doctor Mauricio, el inicio a la Escuela de Formación de Líderes en el sur de Colombia. Esta es una iniciativa que sin duda va a tener en el mediano y largo plazo un aporte muy importante para el desarrollo de toda la región. Yo creo que eso es lo que Nariño estaba buscando y creemos que de esta manera hacemos cultura ciudadana, pero al mismo tiempo generamos nuevos valores que le permitirán descollar no solo en el campo de los negocios, sino en la academia, en las artes y quizás también en la transformación de la política local que nosotros hemos tenido que soportar durante tantos años.
Hablemos de la educación. Usted tiene un doctorado en educación, es un experto en educación. ¿Qué cree usted que se debe cambiar, que se debe innovar en materia de educación en nuestro país para que tengamos no solamente mejores profesionales, sino mejores ciudadanos?
Pero yo creo que lo que usted ha comentado, la educación no solo debe formar en el campo de las disciplinas, sino al mismo tiempo centrarse en el ser humano, especialmente en la renovación de los valores y en la generación de nuevo respeto por todos los individuos que hacemos de alguna manera el país y que tenemos diversidad de pensamiento y ideología. Entender la educación como un factor de desarrollo y cambio. Creo que la educación permea todo el campo del ser humano y no es posible entender que haya desarrollo en el país y en las regiones si no se fomenta más la educación y la educación en este caso con una visión global, integradora, que le permita al ciudadano no solo aprovechar sus conocimientos para la región, sino integrarse y convertirse en un ciudadano del mundo, donde pueda visualizar qué es lo que está ocurriendo en otras partes y desde luego con la apropiación y adaptación de todo ese conocimiento, potenciar lo que nosotros hemos identificado como factores positivos de desarrollo. La educación debe permitirnos aprovechar esta cuarta revolución industrial que fundamentalmente está dada por la información y la producción de conocimiento, la compilación del mismo y su distribución. Eso es tarea de la educación y qué bueno que nosotros sigamos trabajando en esa dirección porque en el país para afrontar las nuevas realidades del país en paz y en marcha, necesitamos gente con una visión completamente diferente al del pasado. No podemos seguir aspirando a formar ciudadanos con los oficios y los haceres del pasado, sino que debemos prepararlos fundamentalmente para generar un hombre integrado y un ser humano especial que entienda el mundo en su contexto y que pueda aprovechar lo que éste tiene de positivo para mejorar las condiciones de vida de todos nuestros conciudadanos.
Totalmente de acuerdo, doctor Díaz. Hablemos ahora de la gestión pública. ¿Qué falta en el departamento y en la ciudad para que haya una mejor administración pública que sirva eficazmente en la solución de las necesidades de la población?
Bueno, yo creo que sin duda nuestros dirigentes a nivel del gobierno departamental y municipal necesitan tener un acompañamiento más directo de la clase política. El departamento de Nariño tiene un significativo número de senadores y representantes que deberían plantear al gobierno nacional las necesidades en todos los campos, especialmente para conseguir de alguna manera mayor inversión que nos permite erradicar los problemas de la violencia que ha ocasionado el asentamiento, especialmente en la costa pacífica, del narcocultivos que han impedido que la ciudadanía viva en paz y que sobre todo se haya deteriorado su calidad de vida y que las personas que habitaban hayan tenido que emigrar a otras partes del país. Creo que allí en ese campo, la gobernación, los municipios y el Estado en general deben invertir generosamente para cerrar la brecha que nos distancia del centro del país, porque hay necesidades básicas insatisfechas no solo en Tumaco, que es nuestro puerto insigne en el Pacífico, sino todos los municipios de la costa norte del departamento de Nariño que no tienen aún la llegada de carreteras, o en algunos de ellos incluso no hay servicios de acueducto, alcantarillado o de luz eléctrica. Esos son como los desafíos que nosotros vemos para que la sociedad mejore y mejoren las condiciones para hacer inversión y para hacer empresa.
Cuando usted conversa, doctor Díaz, con los jóvenes de Pasto y del resto del departamento, ¿nota usted entusiasmo, compromiso, mística, vocación de servicio, o apatía, indiferencia, se quieren ir a vivir a Cali o a Bogotá o a Medellín? ¿Cómo nota usted el ambiente, la temperatura del afecto y de la entrega de la gente joven con el departamento y con la ciudad capital, con Pasto? ¿Es usted optimista? ¿Es usted pesimista con respecto al aporte de esos jóvenes en el futuro de esa región tan bella de Colombia?
Yo soy optimista completamente. Desde luego conozco muchos jóvenes. Tuve la gran oportunidad de trabajar como profesor de la Universidad Pública en Nariño, la Universidad de Nariño. Y allí uno observa gente muy pujante, muy inteligente, muy competente, que ve que su aporte puede hacer la diferencia en el cambio. Nosotros lo que estamos es convencidos que formándolos a estas personas como líderes y a los seguidores en líderes y estos en agentes de cambio, seguramente la realidad de nuestro departamento va a cambiar. El optimismo es muy importante porque indica la inteligencia del ser humano. En este caso, Nariño siempre se ha destacado en el concierto nacional por la capacidad de sus profesionales y especialmente de sus jóvenes. Se observa en las carreras que estudian y en los programas que se ofrecen, logrando constituirse casi Pasto como una ciudad universitaria, porque existen 13 sedes de universidades del interior del país, para la universidad principal que ya cumple los 115 años de antigüedad y se conoce como la más respetable y una de las que ha generado mayor calidad en la educación. Y vemos que allí los profesores, las directivas, orientan a los jóvenes en temas relacionados con el desarrollo regional, pero al mismo tiempo con esa visión global que les permita ser ciudadanos del mundo, pero quedarse trabajando en la ciudad de Pasto, donde paulatinamente hemos ido dando paso a las nuevas tecnologías, al nuevo conocimiento, y esto genera optimismo, sin duda, para que las generaciones futuras nos acompañen y no haya esa fuga de cerebros que antiguamente perjudicaba a la región por no tener esta oferta tan amplia de programas universitarios.
Pregunta final, doctor Díaz, para usted personalmente, ¿cuáles son los 2 o 3 atributos claves de un buen líder?
Pero yo creo que lo importante es generar una visión, eso es lo más importante, y pensar y actuar estratégicamente. Creo que a veces solo nos quedamos con la identificación de los temas, hacemos los análisis correspondientes, pero no actuamos inmediatamente. Así se evidencia en todo el tiempo que transcurre desde que se toman las decisiones hasta que se ejecutan los proyectos. Pero si nosotros tomamos un análisis estratégico, entendemos los asuntos estratégicos y actuamos en consecuencia, yo creo que vamos a ver que el liderazgo de los jóvenes y de todos los seres humanos se desarrolla intuitivamente, porque estamos convencidos de eso, de que todos, si pagamos el precio cognitivo, podemos llegar a liderar ya sea instituciones o nuestra propia familia o las acciones de junta comunal o todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan por fortalecer al ciudadano común y corriente.
Pues muchas gracias, doctor Díaz. Arturo Fidel Díaz Terán, muchas gracias por compartir sus ideas y conocimientos con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su gestión al frente de la Cámara de Comercio de Pasto.
Muchísimas gracias a usted por tan magnífica oportunidad y un saludo especial a todos los colombianos.
Consejos para líderes.
Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Ben Sweetland y dice así: encender una antorcha para iluminar el camino de otros, ilumina el nuestro. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches.
Líderes RCN.